La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales, y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es
Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @ de Abajo ML, a los correos Noticias de Abajo ML @gmail.com o Noticias de Abajo ML @raizo.net, y por la página Noticias de Abajo ML .wordpress.com.
Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villarradio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá, Radio Bomba en Perú.
ML Noticias de Abajo.
Sean bienvenidos a este noticiero de Noticias de Abajo, iniciando el noticiero de lunes 21 de noviembre del 2016. Y bueno, pues reciban un saludo todos los que nos estén escuchando. Y bueno, pues les vamos a presentar la información que tenemos preparada para ustedes el día de hoy. Y bueno, en la columna mañanera tenemos pues el aniversario del EZLN, que fue apenas este 17 de noviembre, y tenemos también los 102 años de la entrada de Zapata y Villa a la Ciudad de México. También este 20 de noviembre, bueno, no es cierto, la entrada de Zapata y Villa a la Ciudad de México fue un poco después, fue el 4 de diciembre. Pero bueno, también se conmemora, pues, digamos que el inicio de la Revolución Mexicana, pues, a través de un llamado a la insurrección. Sí, pero bueno, pues sí, definitivamente es un mes y un momento de celebrar la revolución, de celebrar la insurrección. Y bueno, pues también es un momento para que, pues, no solo la conmemoremos, sino que, pues, también pensemos un poquito en este proceso pues histórico que se ha llevado a cabo a través de diferentes actores. Y bueno, en fin, vamos a hablar de eso en unos momentos. Y bueno, pues también a propósito de eso tenemos el último comunicado zapatista de el sábado, que se llama Una historia para tratar de entender. Y bueno, pues de eso va nuestra primer columna. Así es que, pues, si tienen algunos comentarios y opiniones, pues háganoslos saber. Tenemos también en la sección internacional, queremos puentes, no muros. Llega a México la 12ª caravana de madres en busca de sus hijos desaparecidos, publicado por Agencia Subversiones. Tenemos pues un audio de este recorrido de madres de hijos migrantes desaparecidos. Este es publicado por Regeneración Radio. Tenemos una nota de Desinformémonos que se titula Incrementa el control gubernamental del uso del Internet en el mundo. Y tenemos desde Honduras, cumbre del movimiento social y popular hondureño contra el extractivismo. De aquí tenemos dos notas, una de rebelión.org y otra de radiotemblor.org también. Y bueno, pues vamos a estar comentando las dos notas. Y bueno, esto es en nuestra sección internacional. En la sección nacional del ombligo del monstruo tenemos la siguiente información. Desde Chiapas, no más división fomentada por partidos, exigen indígenas y apuestan al autogobierno. Esto es de Radio Pozol. Tenemos también de Chiapas y también de Pozol, peregrinación indígena muestra a gobierno verde cómo cuidar la tierra. Y también tenemos otro, señalan a dirigente de Morena como operador en el despojo de territorio del ejido de Bachajón. Todo esto desde Chiapas. Tenemos una nota de Comanilel, una historia para tratar de entender. Bueno, también es el comunicado zapatista. Tenemos Lágrimas y una sonrisa, publicado por Agencia Subversiones. Esta es una nota de Mumia Buyamal. Tenemos una nota de Comanilel. Ejido San Sebastián Bachajón denuncia colaboración de dirigente Morena en despojo de su territorio. Y tenemos otra nota de Viejo Velasco, caminar la justicia desde abajo frente a los cercos de impunidad de arriba. Y tenemos en la noticia, en la columna caminera, entrevista a el Frente Autónomo Xochimilco sobre jornada del 4 de diciembre. Y bueno, tenemos un audio que se realizó allá en el laboratorio de medios. Y lo vamos a escuchar también en nuestra columna 2. Y bueno, pues así es como iniciamos este noticiero de lunes. Y bueno, pues vamos a estar acompañándolos un ratito, si ustedes nos dejan. Pues con esta información, con música, con audios. Y bueno, pues acompañándonos en esta cobertura. Y como les comentábamos al principio, pues en esta conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues hay que estar también al pendiente también de lo que ocurre actualmente. Bueno, pues
sí, nada más la música va a ser ahora del tema de la revolución, ¿no? Ahora que este mes de noviembre reúne varias efemérides, ¿no?, en torno a la revolución. Y bueno, también en nacionales vamos a hablar acerca de la represión, la que sufrió ayer la movilización. Una movilización antifascista, ¿no?, que se había convocado acá en la Ciudad de México por parte de colectivos anarquistas. Y bueno, pues vamos a tener también la información, así que quédese aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres. We'll be right back.
de tu cumpleaños te queremos festejar. Por ser un buen compañero te queremos abrazar. La revolución nos llama.
Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres y estamos ya con la primera columna que da inicio a este noticiero, la columna mañanera, y bueno, pues esta está dedicada a el tema de la revolución, y bueno, pues como al principio habíamos dicho, este mes reúne varias efemérides. El 17 de noviembre hace 33 años, se funda el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, allá en ¿dónde fue? Bueno, ahorita vamos a ver, creo que, porque no fue en Chiapas, ¿no? Fue por acá, creo que dicen, en el DF o allá en Monterrey, algo así. Pero bueno, nace el EZLN, 33 años, y bueno, pues es un día de manteles largos allá en las comunidades. No, parece que sí de que llegaron, ¿no? Porque en el comunicado de Moisés, bueno, pues hablan de cuando llegó el primer campamento de seis guerrilleros allá a las Chiapas. Y bueno, también, pues obvio, el 20 de noviembre, 2021, que bueno, pues hace ya casi más de 100 años, bueno, pues Francisco I. Madero, un candidato presidencial que había sido ya pues varias veces chamaqueado en las urnas, bueno, pues decide llamar a un levantamiento armado, así en el periódico y todo, o sea, de una forma muy rara. Pero llama un levantamiento armado para el día 20 de noviembre y lo cita, ¿no? Así como, pues como si les dijéramos un levantamiento armado del Ángel de la Independencia al Zócalo a las 4. Así como sería medio raro, ¿no? Pues así lo hizo este señor Madero y pues algunos puntos del país se levantaron. Pues de ahí la historia de la familia Cerdán, ¿no? Tanto Aquiles Cerdán como Carmen Cerdán, entre otros, que bueno, pues se pertrecharon y el 20 de noviembre ellos se levantaron en armas en contra de Porfirio Díaz. Y así otros, y bueno, pues varios cayeron, pero bueno, así se inició un poco este movimiento armado, que se recrudecería ya en el 5, ¿no? Y todavía le duraría casi una década de lucha armada en México, que obviamente lo desangraría, empobrecería, etcétera, etcétera. Pero bueno, que reconfiguraría el sistema económico en el país, tras largos años de esta dictadura porfirista y de los viejos hacendados. Y también estamos conmemorando, bueno, o parte de, hay una campaña para recordar este 4 de diciembre que se firma el Pacto de Xochimilco, que es cuando se encuentran Zapata y Villa allá en Xochimilco para entrar ya a la Ciudad de México, ¿no? Tras varias batallas derrotando al ejército gobiernista, a los federales, a los pelones, como le decían en ese entonces, pues ya arriban a la Ciudad de México, las fotos estas famosas de Villa sentado en la silla presidencial, Zapata al lado, ¿no? Y bueno, pues cuentan que según Zapata no se quiso sentar en la silla, así como que dijo, ni el pastel, yo no nací para ahí. Y que cuenta también, por ahí, de hecho hay un libro de historia, que habla que cuando Zapata manda a su carnal, a Eufemio Zapata, a buscar la silla presidencial a Palacio, pues su carnal no la encuentra porque él está buscando una silla de caballo y no pensaba que la silla presidencial fuera una, pues formalmente una silla, ¿no? Así mamona y con su aguilita y todo. Y bueno, pues entonces, pues esas tres fechas ahorita vamos a estar platicando y bueno, vamos a comentar un poco el comunicado que sacan los zapatistas para hablar también un tanto de esta historia, de sus 33 años y también acerca de esta iniciativa, ¿no? De la consulta que ya pues todo este mes vamos a estar un poco coberturando, ya la cuenta regresiva está hacia la reunión en allá en Chiapas, donde el Congreso Nacional Indígena nuevamente tomará pues alguna determinación, ¿no? De sus pasos a seguir y definirán acerca de esta propuesta de la candidatura de una mujer indígena, ¿no? Para la presidencia en el 2018. Y bueno, pues vamos con más. Bueno, vamos a leer el comunicado. Y bueno, pues el comunicado dice así, una historia para tratar de entender. 17 de noviembre del 2016, a la Sexta Nacional Internacional, a quienes simpatizan y apoyan la lucha de los pueblos originarios, a quienes son anticapitalistas, compañeras, compañeros, compañeroas, hermanos y hermanas. Este extenso texto lo hicimos conjuntamente con el subcomandante insurgente Moisés, vocero y actual jefe del STLN, y consultando unos detalles con algunos de las comandantas y comandantes de la delegación zapatista que asistió a la primera etapa del quinto congreso del CNI. Aunque en esta, como en otras ocasiones, me toca a mí la redacción, es el subcomandante insurgente Moisés quien lee, agrega o quita, aprueba o rechaza no solo el texto, sino todos los que aparecen a la luz pública como auténticos del STLN. No pocas veces a lo largo de estos escritos usaré el primer pronombre del singular. La razón de esto se entenderá más adelante. Aunque la destinataria principal de estas líneas es la Sexta, hemos decidido ampliar su destino a quienes sin ser ni estar con nosotros, tienen idénticas inquietudes y parecido empeño. Va pues. Tampoco nuestras pesadillas. Hace algunos años, la creatividad y el ingenio de algún colectivo de la Sexta produjo una frase que al paso del tiempo fue adjudicada al zapatismo. Bien saben que estamos en contra del copyright, pero no solemos adjudicarnos ni palabras ni acciones que no son nuestras. Sin embargo, aunque no de nuestra autoría, la sentencia sí refleja en parte nuestro sentir como zapatistas que somos. Enarbolada por la Sexta contra quienes con chantajes burdos y amenazas atacaban como ahora al escepticismo frente al poder de las urnas electorales institucionales, la frase va más allá y define los límites y carencias de una forma de lucha, la electoral. Nuestros sueños no caben en sus urnas, se decía y se dice. Nosotras como zapatistas que somos las suscribimos entonces y ahora. Tiene la virtud de decir mucho con pocas palabras, un arte ahora olvidado. Pero desde este lado del pasamontañas, desde nuestro ser lo que somos, agregamos tampoco nuestras pesadillas. Cierto, pudimos haber puesto y tampoco nuestros muertos, pero resulta que en estos tiempos aciagos el dolor se ha extendido aún más allá. Ya no solo es la muerte natural la responsable de alejarnos de quienes nos hacen falta hoy, como en nuestro caso la subteniente insurgente de infantería, Hernán Omar, parte nuestra desde antes del alzamiento y arrebatada por el cáncer de nuestro lado y del de su compañera e hijo, a quienes abrazamos especialmente en este primer cumpleaños sin él. Ahora y en forma creciente los asesinatos, las desapariciones, las cárceles, los secuestros. Si usted es pobre, es vulnerable. Si usted es mujer, es todavía más vulnerable. Como si el sistema no se conformara con agredirla por lo que es y se diera la macabra tarea de eliminarla. Es decir, ya no solo es objeto de acoso y violencia sexual, que ha pasado en este sistema que vuelve natural y hasta lógico, si ellas se lo buscaron, dice la sociedad entera, ya no solo la violación, también el secuestro, la desaparición y el asesinato de mujeres. Sí, mujeres. La democratización del odio de género, igual a edades, razas, colores, estaturas, pesos, credos, ideologías, militancias o no. Todas las diferencias menos las de clase, diluidas en una falsa mayor, ser mujer. Y vaya usted agregando potencias según su diferencia, color, estatura, peso, indígena, afrodescendiente, niño, niña, anciano, joven, gay, lesbiana, transgénero, su modo suyo de usted, cualquiera que sea. Si un sistema empeñado ya no solo en segregar y despreciar las diferencias, habrá decidido eliminarlas por completo y no solo exterminarlas, ahora haciéndolo con toda la crueldad de que es capaz una modernidad. Sigue la muerte matando, pero ahora con mayor sadismo. Entonces lo que queremos decir es que no solo nos faltan las muertes y los muertos, también los desaparecidos, y con la arroba incluimos no solo al masculino y al femenino, también todo lo que rebasa la falsa dicotomía de género. Los secuestrados, los encarcelados. ¿Cuántos de los ausentes de Ayotzinapa caben en cuántas urnas? ¿En qué proyecto partidario se encuentran? ¿Cuál logotipo institucional es el que cruza pensando en quiénes nos faltan? Y ni siquiera hay certeza de que murieron. Y si no solo es la ausencia de la que duele, sino que también se agrega la incertidumbre y la angustia. ¿Comió? ¿Tiene frío? ¿Se enfermó? ¿Ha dormido lo suficiente? ¿Alguien lo consuela? ¿Sabe que aún le busco? ¿Que siempre le buscaré? ¿En qué aspiración a un cargo, a un puesto, a un gobierno, caben las mujeres agredidas, desaparecidas, asesinadas por todo el espectro ideológico? ¿A cuántas boletas electorales equivalen los infantes asesinados por el Partido Acción Nacional en la guardería ABC? ¿Por quién votan los exterminados del Partido Revolucionario Institucional y sus réplicas mal disimuladas en toda la extensión de las geografías y el calendario del México de abajo? ¿En cuál conteo de votos aparecen los perseguidos por el Partido de la Revolución Democrática acusados del delito de ser jóvenes? ¿En cuál partido político se representan las diferencias sexuales perseguidas en público y en privado, para las que hay como condena el infierno en vida y en muerte? ¿Cuáles son los partidos políticos institucionales cuyos logos y consignas manchan los muros que deben saltar miles de migrantes, hombres, mujeres y niños, para caer en manos de gobernantes criminales, empresarios de la trata de personas? Y se podrán encontrar ejemplos en crónicas, blogs, reportajes, notas periodísticas, artículos de opinión, hashtag, etc. Pero siempre quedará la certeza de que son más los hechos criminales que no alcanzan siquiera una mención pública. ¿Dónde está la casilla electoral para que ahí se exprese la explotación, la represión, el despojo y el desprecio a los pueblos originarios? ¿En cuál urna se depositan los dolores y las rabias de el yaqui, el mame, el cumiay, el guave, el mayo, el tepehuano, el cucapá, el matlacinca, el tojono dam, el chichimeca, el rarámuri, el guajiro, el kikapú, el chuj, el pame, el jacalteco, el totonaca, el acandón, el popoluca, el cumcac, el nahua, el huirrárica, el maya peninsular, el canjobal, el vinizá, el chontal, el mixteco, el chocho, el ñañú, el tahuate, el totonaco, el ocuilteco, el mazateco, el quechí, el purépecha, el izcateco, el mije, el motocintleco, el chinanteco, el quiché, el mazagua, el caquichel, el mepá, el paipai, el tenec, el papago, el rarámuri, el cochimí, el chontal, el ixil, el amuzgo, el quiligua, el ópata, el aguacateco, el solteco, el mame, el chatino, el chol, el papabuco, el tzotzil, el triqui, el soque, el cora, el tojolabal, el cuicateco, el tzetzal. Y bueno, todo eso con signo de interrogación. ¿Dónde cabe todo eso? ¿Y cuándo obtuvieron su registro legal la dictadura del terror y su lógica perversa invadiendo todo y reajustando los criterios? Tuve suerte, dice cualquier mujer u hombre asaltado en la calle, en su casa, en el trabajo, en el transporte. No me dispararon, me acuchillaron. Tuve suerte, dice la mujer golpeada y violada, no me secuestraron. Tuve suerte, dice el infante sometido a la prostitución, no me quemaron vivo. Tuve suerte, dice el gay, la lesbiana, el transexual, las otroas con los huesos rotos y la piel acerada, no me asesinaron. Tuve suerte, dice el obrero, la empleada, el trabajador sometido a más horas de trabajo y menor salario, no me despidieron. Tuve suerte, dice el líder social torturado, no me desaparecieron. Tuve suerte, dice el joven estudiante asesinado y tirado en una calle, Mi familia ya no tendrá que buscarme. Tuve suerte, dice el pueblo originario despojado. No me exterminaron. Y más. ¿Qué encuesta toma nota de la destrucción de la tierra? ¿Por quién votan las aguas contaminadas, las especies animales acorraladas hacia la extinción? ¿La tierra estéril, el aire sucio? ¿Dónde se deposita la boleta de un mundo agonizante? Entonces, tienes razón, nuestros sueños no caben en sus urnas. Pero tampoco nuestras pesadillas. Cada quien puede ser responsable de sus sueños. Falta pedirle cuentas a quién es el responsable de nuestras pesadillas. Falta lo que falta. Y bueno, vámonos con un break musical y regresamos con la lectura de este texto de los zapatistas.
Bueno, pues continuamos con la lectura de este comunicado. Y bueno, pues en esta parte, bueno, es un comunicado largo, por si ustedes ya lo han consultado. Y bueno, pues vamos a irnos como por partecitas también para que podamos como pues irlo escuchando. Y bueno, en esta parte viene como una, como desmiente un poco la cuestión de todo lo que se dice, ¿no? Dice un sí, varios no. Si la propuesta inicial y original es nuestra, el EZLN, nosotros se las hicimos saber a los delegados y delegadas del Quinto Congreso Nacional Indígena. Y el día 13 de octubre, la plenaria de este Quinto Congreso del CNI decidió hacer la suya y someterla a una consulta entre quienes lo integran. El 14 de octubre, en horas de la mañana, el CNI y el EZLN hicieron pública esta decisión en el documento llamado Que retiemblen sus centros la tierra. Ni el EZLN como organización ni ninguno de sus integrantes van a participar por un cargo de elección popular en el proceso electoral del 2018. No es el EZLN, el EZLN no se va a convertir en un partido político, el EZLN no va a presentar a una mujer indígena zapatista como candidata a la presidencia de la República del año 2018, el EZLN no ha dado un giro de los grados que sean ni seguirá su lucha por la vía electoral institucional. Entonces, el EZLN no va a postular a un indígena zapatista para presidente de la República, no va a participar directamente en las elecciones del 2018, no. ¿Por qué no? ¿Por las armas? No, se equivocan rotundamente quienes piensen que es por eso. Los zapatistas tomamos las armas para servirnos de ellas, no para ser esclavizados por ellas. Entonces, ¿por qué el sistema político electoral institucional es corrupto, inequitativo, fraudulento e ilegítimo? No, aunque fuera diáfano, equitativo, justo y legítimo, las zapatistas no participamos para alcanzar y ejercer el poder desde un puesto, un cargo o nombramiento institucional. Pero en determinadas circunstancias, por cuestiones estratégicas y o tácticas, ¿no participarían directamente para ejercer un cargo? No, aunque las masas nos lo demanden, aunque la coyuntura histórica necesite de nuestra participación, aunque lo exija la patria, la nación, el pueblo, el proletariado, o cualquiera que sea el concepto concreto o abstracto, que se enarbole como pretexto, aunque la coyuntura, la confluencia de los astros, las profecías, el índice bursátil, el manual de materialismo histórico, el Popol Vuh, las encuestas, el esoterismo, el análisis concreto de la realidad concreta, el etcétera conveniente. ¿Por qué? Porque el EZLN no lucha para tomar el poder. ¿Ustedes creen que antes no nos han ofrecido eso y más? ¿Que no nos han ofrecido cargos, prebendas, puestos, embajadas, consulados, viajes al extranjero, con todo incluido, además de los presupuestos que vienen adjuntos? ¿Creen que no nos han ofrecido convertirnos en un partido político institucional o ingresar a alguno de los ya existentes o a los que se formarán y gozar de las prerrogativas de la ley? Así dicen. ¿Aceptamos? No. Y no nos ofendemos. Entendemos que la ambición o la falta de imaginación o la cortedad de miras o la ausencia de conocimientos y, claro, el no saber leer, lleven a más de uno a urgirse a sí mismo al entrar a un partido institucional, luego salirse y pasar a otro, luego salirse y formar otro, luego lo que siga. Entonces, entendemos que a más de uno, una, todavía le funciona la coartada de cambiar el sistema desde adentro, a nosotros no. Pero, en el caso de la dirección y tropa zapatista, no solo frente al poder institucional nuestra negativa, también frente a las formas y procesos autonómicos que las comunidades crean y profundizan día con día. Por ejemplo, ningún insurgente o insurgenta, sea de la comandancia o sea de tropa, ni ninguna comandanta o comandante del Comité de Creación Revolucionaria Indígena pueda siquiera ser autoridad en comunidad ni en municipio autónomo, ni en las diferentes instancias organizativas autónomas. No pueden ser concejas ni consejos autónomos, ni juntas de buen gobierno, ni comisiones, ni ninguna de las responsabilidades que se designan por asamblea, creadas o por crear en la construcción de nuestra autonomía, es decir, nuestra libertad. Nuestro trabajo, nuestra tarea como EZLN es servir a nuestras comunidades, acompañarlas, apoyarlas, no mandarlas. Apoyarlas, a veces lo logramos, y sí, cierto, a veces estorbamos, pero entonces son los pueblos zapatistas quienes nos dan un zape para que corrijamos. Todo esto no necesitaría ser aclarado si se hubiera hecho una lectura atenta del texto titulado Que retiemble en sus centros la tierra. Y bueno, pues, continúa este comunicado. Y bueno, pues pues vamos a leer un poquito más. Y más adelante dice, bueno, una pequeña y corta genealogía. No hemos podido precisar la fecha. Ambos coincidimos en que fue entre el 2013 y 2014. Aunque al final Submarcos no estaba difunto todavía, su muerte ya había sido decidida. El subcomandante Moisés ya tenía la jefatura del EZLN y los primeros avistamientos de la Hidra empezaban a hacerse más claros. No sé allá, pero acá las ideas no surgen de momento particular, no tienen un autor o autores precisas. Nacen y luego se van moldeando. A veces alcanzan a convertirse en una propuesta, luego en una iniciativa. Otras, las más, se quedan en ideas solamente. Para pasar el límite entre idea y propuesta se necesitan meses, años, a veces décadas. Y si esto ocurre, a veces basta con la idea, basta que la idea se concrete en la palabra de alguien para que empiece su accidentado caminar. Tampoco surgió de una decisión, de una reunión exprofeso. Si me apuran, diré que comenzó una madrugada de café y tabaco. Analizábamos lo que los distintos puestos de vigía ya detectaban, los cambios profundos que, aunque iniciados tiempo antes, ya se manifestaban en los pueblos y parajes zapatistas. Yo digo que la idea empieza a andar por el subcomandante insurgente Moisés. Estoy casi seguro de que a mí no se me hubiera ocurrido algo tan descabellado y absurdo. Como quiera que haya sido, fue hasta que el submoy la habló y nos pusimos a pensarla en serio, con el famoso método zapatista de ir volteando y volteando, hasta llegar a donde queremos, es decir, hasta el día después. Empezamos por el principio, es decir, por las dificultades y los obstáculos. Si unas y otros son suficientemente grandes como para que sean dignas de un desafío, entonces se pasa a la siguiente fase, lo que se tiene en contra. Después y solo después se analizan los pros, lo que tiene de bueno. Es decir, no se decide hasta no saber si vale la pena. O sea que primero ve el qué, luego todo lo que va en contra, a favor del cómo y luego dónde y cuándo. Y al final, del principio, ¿quién? Todo esto no es de una persona, sino que se va abriendo a colectivos cada vez mayores. Ahí se va completando. Es a partir de preguntas. Primero de los comités más viejos, luego a los que se han ido incorporando al trabajo de dirección organizativa, luego quienes ya están como suplentes, y por último a quienes están en formación, los candidatos. Aquí ya se está hablando de cientos de cabezas, de pensamientos, de ir y venir de la palabra, del oído. Hablo ya de un corazón colectivo que se va ensanchando, haciéndose más y más grande. El siguiente paso lo tiene quien lo va a hacer. Si corresponde a las autoridades autónomas, entonces la consulta pasa a ellas. Si a las comunidades, entonces se hace una consulta general a todas y todos. Si no le toca a ninguna de esas instancias, entonces se tiene que preguntar a quién lo va a hacer, a veces en forma directa, a veces indirectamente. En eso anduvimos 2 o 3 años al menos, es decir, la ida iba y venía, pero sin pasar más allá. Después me dijeron que hiciera un sondeo con gente cercana. Tiempo después, amaneciendo el 2016, el subcomandante insurgentes Moisés me llamó y me dijo, hay un trabajo, hay que hacerlo, hay que hablarlo. El tono me provocó inquietud. La última vez que lo escuché terminé muerto y renacido en una sola jornada. Hará ya poco más de 2 años. No obstante, acudí a la reunión. Debió ser el 1 de enero del 2016, en el 22 aniversario del alzamiento. No había nadie más en la champa de la Comandancia General del EZLN, que desde hace más de 3 años ocupa el submoy. Él me explicó a grandes riesgos, como suele hacer, como si estuviera pensando en voz alta. Expuso los contras, los pros y esperó. Entendí que era mi turno. La idea, como ya expliqué, tenía tiempo madurándose. Así que me limité a acotar los contras y añadir interrogantes a los pros. El quién no rebasaba y lo que no tiene que ver directamente con nosotros es un enigma. Cuando el submoy respondió a mi pregunta de quién, con un lacónico, el cumpleañero, es decir, el CNI que cumplía 20 años, lo inseguro y se redujo. Llevamos dos décadas de conocernos, de conocernos. Y el Congreso Nacional Indígena era la iniciativa más sólida desde que salimos a la luz pública. El CNI se había mantenido, con sus altibajos, leal a su esencia, y aunque lejano su dolor, de los medios de comunicación representaba el sector más golpeado por la hidra. Sin embargo, todo eso no hacía sino acrecentar las dudas. En realidad, le dije, no es posible saber qué va a pasar. Eso va a desatar varios nudos, y cierto, lo que de ahí resulte, en el mejor de los casos, una incógnita. No sabemos si va a aceptar, ni mucho menos si la Sexta va a entender. Y bueno, los otros de allá arriba no piensan, reaccionan con el hígado y van a romper cosas, tal vez sea imposible rearmar. Es muy arriesgado. Ahora mismo, mirando y analizando lo que hay afuera, te digo que es más probable que salga mal a que salga bien. El Submoy dejó de lado la taza de café y encendió un cigarrillo. Por eso, ahí es donde entras tú. Sabes bien que nuestro modo de prepararnos primero a que salga mal. Recuerda cómo fue el alzamiento y todo lo que ha seguido. Entonces, si sale mal, necesitamos un plan alterno. Interrumpí. Se rió de buena gana y dijo, no, necesitamos a quien echarle la culpa de que salió mal. A grandes rasgos, el subcomandante insurgente Moisés fue recordando pedazos de la película La Ley de Herodes. Y cuando pensaba yo que se detendría en el discurso final del diputado Vargas, la historia de un mediocre que se hace criminal, luego gobernante, le suena, se refirió a la parte de que hay una noticia buena y una noticia mala. Luego añadió, necesitamos planear primero qué vamos a hacer con la noticia mala. No se necesitaba mucho para adivinar que la noticia mala era el fracaso de la iniciativa, y no me refiero a que no tuviera éxito en sí, sino a que fuera rechazada por el CNI, quien de aceptarla se convertiría en el protagonista indiscutible de algo que habría de asombrar a México y al mundo. El subcomandante insurgente Moisés fue avanzando en los detalles. Mira, lo primero que les va a preocupar al CNI es que los acusen de que traicionen su palabra, de que se van a meter a la mierda, de que se van a desviar del camino, de que están claudicando. O sea, que ya se dejaron convencer por el sistema y quién la paga. O sea, el poder, mandar, ser como los otros. Quienes se rindieron, se vendieron. Esas críticas, pues, de por sí las van a tener, porque estoy seguro de que tienen la cabeza y el pensamiento para responder cabal. Pero el problema es quién los va a escuchar. Los van a atacar muy fuerte y no les darán oportunidad ni siquiera de defenderse. Pero ahí les podemos echar la mano. Si nosotros, o sea tú, se pone para recibir las críticas y los ataques, entonces el CNI podrá ver no solo quienes saltan, también podrá ver puntos a favor y en contra. De quién, contra qué, no se podrían ver hasta que se hace público. Todo eso va a ayudar a decidir si sí o no. Siguió hablando. Creí que hizo un retrato hablado de lo que ha pasado en las últimas 4 semanas. Dijo quién iba a decir qué. Quién se iba a poner en contra y por qué. Cuáles iba a ser el pensamiento del mandón. Quiénes se iban a confundir. Quiénes se iban a esperanzar. Quiénes iban a extender sus alas de buitres. Quiénes se iban a apoyar con todo porque iban a entender cavar lo que se ponía en juego. Después de unas horas de preguntas y respuestas, le dije, pero para eso no es necesario que esté presente. Bastarán algunos comunicados, tal vez alguna entrevista. Los medios son así, pensarán que nada ha cambiado, que se puede hacer lo mismo. Los de arriba, bueno, son tan predecibles que hasta dan flojera. Saldrán con lo del protagonismo, la manipulación, el divisionismo. Eso sí, se concentrarán en una persona, en eso tienes razón, pero te repito que no es necesario que asista. Es más, son tan cuadrados que si ni siquiera decir nada, se irán contra de mí. No, dijo el Submoy, tienes que presentar la propuesta tú, no solo porque si te ven ahí pensarán que es tu maña y la contra va a caer redondita. También y sobre todo porque los compas del CNI tienen que entender que no es algo que solo tenga que ver con los pueblos indígenas. Es grande, más grande. Bueno, y pues ahí vamos a un comentario.
Bueno, continúa el comunicado. Entonces, después de encender otro cigarrillo, agregó, tras tan grande o más que el 1 de enero de 1994, no era nada despreciable la aseveración, sobre todo viniendo de quien venía. El subcomandante insurgente Moisés no solo es veterano de guerra, llegó al EZLN desde inicios de la guerra. El 1 de enero del 94 le tocó asumir el mando de un regimiento y tomar la plaza de la cabecera municipal de Las Margaritas, al mismo tiempo que cargaba el cuerpo ya sin vida del subcomandante insurgente Pedro. Años después se encargó de las comunidades zapatistas. El 26 de octubre del 2010 fue ascendido al grado de subcomandante insurgente, el más alto en la jerarquía militar del EZLN. En el año 2002, el Día del Fin del Mundo, fue él quien organizó y coordinó la movilización silenciosa de más de 40.000 hombres, mujeres, niños y ancianos zapatistas que en esa fecha sorprendieron al mundo. El 14 de febrero del 2013 asumió la vocería y jefatura del zapatismo. Desde entonces, toda nuestra palabra pública y cualquier iniciativa nacional o internacional debe pasar por su aprobación. Y tuvo y tiene razón, el empeño es tan, pero tan terrible y maravilloso que podría ser más grande que aquel 1 de enero del 94 que nos marcó indeleblemente. Aunque el CNI rechace la propuesta, con solo ponerse a pensar y a discutir, a dialogar, ya no será igual, porque se pasará del esto nos hacen a vamos a hacer algo. Y eso ya lleva a otro pensamiento, siguió diciendo el subcomandante insurgente Moisés. Y no estarán solos ni solas, dijo casi al final. Además de nosotras y nosotros, tendrán de su lado las artes y las ciencias. Antes de retirarme, le pregunté por qué el CNI, el subcomandante insurgente Moisés, se levantó para acompañarme a la salida y me respondió: porque son los únicos que pueden hacer lo que nosotros no podemos. Luego pasó lo que pasó. El magisterio democrático refrendó su rebeldía. Los pueblos originarios siguieron padeciendo golpes, despojos y desprecios. La hidra siguió devorando mundos y el comparte estalló en colores, sonidos y formas, movimientos que no fueron sino el preludio de lo que vendría después, un temblor terrible y maravilloso. Todavía la víspera le pregunta el subcomandante Moisés si había algún cambio. De por sí, como dijimos, prepárate para salir, me respondió sin añadir más. Llegamos el día 9 de octubre al Sidesi, cuando la tarde ya colgaba sus ropas manchadas en árboles y casas. Más tarde, cuando la noche ya era ama y señora del calendario y de la geografía, las delegaciones del CNI llegaron espaciadas. No era corto el camino que debían recorrer para llegar. Habíamos seguido con atención todos y cada uno de los procesos en el seno del CNI, su palabra pública y privada. El CNI es el único espacio donde los originarios pueden hacerse escuchar. Sabíamos ya que a la cuenta de asesinados, desaparecidos, encarcelados, golpeados, se sumaría ahora los cadáveres de territorios enteros. Cuando un territorio de un pueblo, nación, tribu o barrio originario es despojado o destruido, decía el Tata Grande Juan Chávez Alonso, un indígena purépecha que fue maestro y guía del CNI y del EZLN, entonces mueren con él los originarios que tienen en él raíz y casa. Y cuando muere un pueblo originario, un mundo se apaga. Sabíamos ya entonces que en las mesas de trabajo y las relatorías de ese congreso habría menos mundos, no eran pocos los que llegarían a despedirse, aunque no lo supieran todavía. Hay que empezar ya, me dijo el subcomandante insurgente Moisés, hay que compartir la carga. Nace una propuesta, y bueno, es el siguiente parrafín. Le vamos con un corte, y bueno, pues vamos a ver si le continuamos porque está larguito, pero... Y bueno, pues este es el comunicado de los zapatistas en enlacezapatista.zln.org. .mx, pueden encontrar todo el texto y los demás textos que han estado sacando.
ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros.
Bueno, pues regresamos.
Bueno, pues el comunicado es muy largo, es bastante largo, pero pues es importante como justamente pues ver cuáles son esos pros y contras. Y bueno, pues la verdad no son ingenuos tampoco, ¿no? Ni el EZLN ni el CNI saben perfectamente, no son, pues no nacieron ayer, y además pues políticamente han estado, es un grupo que ha estado políticamente pues muy un paso adelante en su visión de la historia, en su visión de la política, de la sociedad, de la economía, y sus integrantes pues son quienes sufren estos embates del capitalismo, quienes sufren las consecuencias de estas reformas, de este mal gobierno. O sea, sin duda no son nuevos ni son inocentes, y pues no es que nosotros sepamos más que ellos, ¿no? Y digamos, ay, no, si ya se vendieron, o no saben con quién se meten, o es ingenua la propuesta. No es ingenua, y sí hay perspectivas. No hay una respuesta porque todavía la consulta no ha terminado, ¿no? De pasar a las comunidades, y claro, sí es muy apresurada, pero bueno, pues se está realizando esta consulta. La consulta se ha realizado también en las comunidades del EZLN, y esa consulta la hemos visto, ¿no? Hemos visto que las veces que el EZLN dice que consulta a sus pueblos, lo hace. Es un trabajo que ellos se dedican, que ellos hacen. Entonces no es que nos estén choreando, no es que nos estén cuenteando que hacen consultas y que lo deciden así porque sí, sino que son procesos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto vale para las críticas que se realizan desde todos los sectores de la política, ¿no? Desde las más racistas hasta las más escépticas, ¿no? Y bueno, pues sin duda es una propuesta arriesgada, y es muy difícil dar ahorita como una perspectiva de qué va a pasar o qué. Pero sin embargo es un paso y una iniciativa interesante que plantea el EZLN, y bueno, pues yo reitero eso, ¿no? O sea, no son nuevos ni son inocentes en la política. Entonces algo se va a formar, ¿no? Algo se puede generar a través de estos procesos de los pueblos, ¿no? Que eso es lo que habría que estar esperando a escuchar, ¿no?
Pues sí, pero los invitamos a leer el comunicado completo, y también en la página de noticias hemos estado subiendo algunos de los espacios donde se ha abierto este debate, y están invitando de hecho también a una plática próxima. Tenemos por aquí el dato, a ver si lo encontramos de nuevo, pero bueno, parece que es el próximo miércoles que va a haber una plática, ¿no? También sobre la iniciativa del CNI por Sergio Rodríguez Lascano. Así que bueno, pues ahí vamos a estar también atentos, y seguramente les estaremos compartiendo pues al menos los audios, ¿no? Para que pues chismear, ¿no? Ay, bueno, chismear en la política, abajo y a la izquierda, ya sabe, nada más que así es una alternativa. Y bueno, pues vámonos con un corte musical, y bueno, pues ya no terminamos de leer el comunicado porque sí, la verdad sí está extenso. Extenso. Y bueno, pues vámonos con más noticias, que hay muchas más noticias también, claro. Entonces, vámonos con el corte.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presenta.
Resistencia.
Gobiernos les gusta mucho robar a la gente que no tiene nada. Sí, les gusta mucho. Esos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho, sí, les gusta mucho secuestrar. Les gusta mucho, sí, les gusta mucho. A los gobiernos les gusta mucho robar a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho. Estos ojos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho, sí, sí, les gusta mucho. Mucha gente se preguntaba, ¿por qué el EZLN lucha contra el gobierno? Y yo les respondo así. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho. Esos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho. Sí, sí, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho. Sí, sí, les gusta mucho. Los gobiernos dicen tantas porquerías que ni Dios les entienden. Y entran otros gobernantes y presidentes que nomás les gusta robarle a la gente pobre. Y por eso yo les compuse una canción que suena así. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho. Estos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho. Sí, sí, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho. Sí, sí, les gusta mucho. Sí, sí, les gusta mucho. Para que se le aprendan, dice: los gobiernos dicen tantas porquerías que ni Dios les entiende, y entran otros gobernantes y presidentes que nomás les gusta robarle a la gente pobre, y por eso yo les hice esta canción que suena más o menos así. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho. Estos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho. Sí, sí, les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho. Va la última y dicen: a los gobiernos dicen tantas porquerías que ni Dios les entiende, y entran otros gobernantes y presidentes que nomás les gusta robarle a la gente pobre. Por eso yo les compuse una canción que suena así. A los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho. Esos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho. Sí, sí, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho. Sí, sí, les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho.
ML Noticias de Abajo.
ML Rompiendo Fronteras.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo. Y ahora vamos con pues con esta parte de las noticias internacionales. Vamos a iniciar. Hay una nota de Regeneración Radio y también su versiones nos comparte, al igual, una nota sobre el mismo tema, acerca de una marcha que hay de madres de hijos migrantes desaparecidos. Y bueno, pues vamos a estar platicando de este pues de este periplo, ¿no? De este viaje de jefas, de mamás, que bueno, pues están buscando a sus hijos. Y bueno, vamos a escuchar para iniciar un audio que nos comparte Regeneración Radio acerca de este tema. Y también, bueno, pues los invitamos a que conozcan las dos publicaciones. La de su versión es Queremos Puentes No Muros. Llega a México la 12ª caravana de madres en busca de sus hijos desaparecidos. Y en el caso de Generación Radio, bueno, pues nos comparte un poco el seguimiento que le han dado a esta caravana, ya que también sale un poco el reporte de lo que ha pasado allá en Chiapas, donde también estuvo esta caravana y donde también estuvieron haciendo actividades pues acá para de difusión acerca de su pues de su lucha, de su resistencia para buscar a sus hijos. Y su artículo se llama Chiapas, no queremos muros, queremos puentes, madres de hijos migrantes desaparecidos, y es de donde vamos a escuchar este audio. Así que bueno, vamos a escucharlo y regresamos.
Hola a todos, es un gusto saludarles y decirles, yo vengo de El Salvador, tengo un hijo desaparecido, tengo una lucha de 14 años, pero formamos parte de la caravana. ¿Por qué? Porque estamos buscando a nuestros hijos, porque estamos haciendo puentes, porque queremos visibilizar a nuestros migrantes, porque no queremos que quede en el olvido todas las vejaciones de los que han sido víctimas, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros niños. Por eso estamos aquí presentes las madres. Desde El Salvador, yo represento una cantidad de madres que están sufriendo, que están llorando, que están enfermas, que extrañamos a nuestros hijos, que los amamos y que por eso los estamos buscando. Queremos, de esta manera, que no se eche al olvido. Decimos no a la impunidad de todos los crímenes de los que han sido víctimas nuestros migrantes. No nuestros migrantes ya enterrados en fosas comunes. Ya no. Ya no queremos más migrantes secuestrados y de todo lo que son víctimas. Es inconcebible para nosotros las madres de todo lo que nuestros migrantes han sufrido, siguen sufriendo en esos caminos. No se vienen porque quieren, se vienen porque hay una necesidad. Y queremos hablar por medio de la caravana, queremos decirles que queremos que nuestros gobiernos de origen, los gobiernos de tránsito y los gobiernos de destino puedan ver cuánto dolor hay en el pueblo salvadoreño y en los demás pueblos centroamericanos. Estamos exigiendo que se les quite la miopía y desde aquí estamos pidiendo cirugía de ojos porque no quieren ver, cirugía de corazón abierto porque no sienten y de su mente igual. La criminalización no puede seguir siendo ya en los seres humanos. Queremos puentes, no muros.
Mi nombre es Eva Ramírez, vengo de Honduras y tenemos 12 años de lucha a través del movimiento mesoamericano, porque para nosotros como hondureños es una puerta que se abrió y que seguirá abierta. Y pedimos justicia para tantos migrantes que sabemos que están presos por crímenes que no han cometido. Sabemos de la mayoría de presos que están injustamente porque los acusan de secuestro. Pedimos justicia. Nuestros migrantes solo van de paso y ellos lo que quieren es llegar a Estados Unidos. Y seguiremos en la lucha. Tenemos 12 caravanas, pero aún en este momento empieza cada día, porque cada año se abre una puerta y agradecemos al movimiento mesoamericano y a las caravanas porque son las que nos han ayudado y por eso seguimos en la lucha.
Muy buenas noches, soy Catalina López, vengo de Guatemala en representación de miles de madres que tienen a sus hijos e hijas desaparecidos. También agradecemos al espacio del movimiento migrante mesoamericano porque ese espacio ha abierto las puertas, también es un espacio de empoderamiento para las madres, de poder exigir justicia, verdad, de poder encontrar a sus seres queridos. Nosotros como madres guatemaltecas también estamos construyendo puentes de esperanza en estos caminos de muerte. También es importante reconocer el trabajo del movimiento porque es un espacio donde podemos estar los pueblos indígenas representados,
porque hay una violencia estructural desde nuestros pueblos. Muchas gracias. Porque vivos se lo llevaron.
Y vivos los queremos.
Vivos se lo llevaron.
Y vivos los queremos.
Hijo, escucha, tu madre está en la lucha.
Finalmente, también unas palabras de Teresa de Jesús, de Familias Unidas de Chiapas, buscando a nuestros migrantes desaparecidos, Junash Cotantic.
Muy buenas noches. Me da gusto ver tanta gente en esta lucha que vamos luchando en camino, como un camino para nosotros es como un camino de espinos. Vengo, soy comité de madres, como ustedes, esposas, esposos, comité de Junash Cotantic, aquí de San Cristóbal de las Chiapas. No solo en Guatemala, en Centroamérica, también nosotros también aquí en México, aquí en Chiapas, sufrimos también eso, lo que ustedes están sufriendo sobre las autoridades. Ven a nuestros emigrantes, aquellos que emigraron, aquellos que no llegaron, los maltratan en el cruce, en el lugar que van transitando, lo toman como un criminal a nuestros emigrantes cuando solo van por busca de trabajo para dar mejor vida a nuestros familiares, a sus hijos, a sus esposas. Queremos justicia y seguiremos luchando, así como hay madres que no solo somos uno, sino somos miles que estamos buscando a nuestros familiares. Porque vivos se los llevaron. Porque vivas se los llevaron.
Bueno, pues escuchamos este audio de nuestros compañeros de Regeneración Radio. Y bueno, pues este audio es de este meeting que se llevó a cabo en la Ciudad de México, pero bueno, también está el testimonio que ellos nos comparten, también un audio del comunicado en San Cristóbal de las Casas Chiapas, así como también una galería. Y bueno, pues les repetimos, es la 12ª ocasión de esta caravana de madres de hijos de migrantes desaparecidos. Y bueno, pues ellos hacen esta caminata donde participan estos familiares y van pues por los albergues, ¿no? Por la ruta migrante, y van pues preguntando ahora sí que por sus familiares, ¿no? Van haciendo la gestión junto con algunas ONGs que pues también están acompañando a estos familiares. Y bueno, pues así ha sido este camino. Y también Regeneración, Subversiones nos comparte por parte de Valentina Valle un artículo y una fotogalería también de la llegada de esta caravana a la ciudad, a San Cristóbal de las Casas Chiapas. Y bueno, pues vámonos con un poquito más de información.
Bueno. Bueno, pues la siguiente nota es de Honduras, y bueno, esta nota es tanto de Radio Temblor como de Rebelión, sacan una nota de esta cumbre que ocurrió el 17 de noviembre, y es del Movimiento Social y Popular Hondureño contra el Extractivismo. Y bueno, esta cumbre dice, hacia la estructuración de un plan estratégico nacional de resistencia y lucha. Tras tres jornadas de trabajo intenso, cerró exitosamente este martes 15 de noviembre la primera cumbre de los pueblos y comunidades en lucha contra el extractivismo, impulsada y coordinada por la plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras. Más de 700 delegados y delegadas de unas 400 comunidades de todo el país se reunieron en Tegucigalpa para definir estrategias nacionales de lucha por la defensa de los bienes comunales de la naturaleza, así como visibilizar la gravedad del extractivismo en los territorios e impulsar la unidad comunitaria y territorial, la movilización y la resistencia permanente. Estos proyectos son desarrollados a costa de la violación de los derechos humanos, de la violación del convenio 169 de la OIT, la estigmatización y la criminalización de las organizaciones, la división de las comunidades, la judicialización de defensores y defensoras y el asesinato de compañeros y compañeras que han hecho frente a este modelo de despojo, que a expensas de extraer nuestros bienes comunes, se empobrece a las comunidades. De acuerdo con el análisis realizado por las y los delegados reunidos en mesas de trabajo para abordar todos los aspectos relacionados con las principales afectaciones e impactos de los proyectos extractivistas sobre las comunidades, en Honduras se está impulsando una política de neocolonización de los territorios, en la que el despojo es justificado bajo la idea del mal llamado desarrollo, que responde a un modelo de producción que privilegia la obtención y acumulación de riquezas. Actualmente, en Honduras existen 714 proyectos extractivos y se calcula que entre el 30 y el 35% de su territorio ya está concesionado. Los pueblos y las comunidades en lucha denuncian que la imposición del modelo extractivista estaría generando un acelerado caos climático, violencia e inseguridad, migración, desalojo forzado, desplazamiento de pueblos y comunidades. Ante esta situación, la cumbre exigió la cancelación inmediata de todos los proyectos extractivos y la derogación de las leyes que permiten invertir en estos proyectos destructivos. También instó a las autoridades a respetar los procedimientos expresados en convenios ratificados por Honduras, por ejemplo, el 169 sobre los pueblos indígenas y tribales y la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, condenó y exigió el cese de la militarización y represión en los territorios. También hizo un fuerte llamado a las comunidades para que sumamos fuerzas y defendamos lo que es nuestro y no permitamos que nos arrebaten esta casa común en la que vivimos. Por esto, auspicio que juntos y juntas nos levantemos en una sola fuerza para detener el empobrecimiento por despojo de nuestros pueblos, concluyó la proclama. La participación ha sido extraordinaria y hay decenas de comunidades que se están sumando al esfuerzo que viene haciendo la plataforma. Hay entusiasmo y disposición a juntarse, coordinar estrategias y planificar acciones de resistencia y lucha. Exigimos la derogación de las leyes, que se cancelen todos estos proyectos de muerte. No podemos continuar con una situación donde se ha asesinado a compañeros y compañeras, destruido comunidades, desalojado a pueblos. Y bueno, dice, la actividad ha superado las expectativas, al tiempo que supera también una deuda que ha tenido el movimiento de resistencia territorial al extractivismo. O sea, el hecho de que encontrarse en una actividad de carácter nacional en perspectiva regional. Y dice, termina diciendo, al margen de lo que digan los gobiernos, debemos definir claramente cuál es nuestra relación con la naturaleza y plantear el control estratégico de todos los territorios y de la misma institucionalidad en su momento. Debemos desafiarla con nuestra práctica y con nuestro planteamiento teórico de un modelo alternativo y popular. Y bueno, pues así ocurrió. Y bueno, hay otra nota, bueno, una reflexión que aquí en Rebelión nos comparten, que dice, el modelo extractivo es una manifestación del sistema patriarcal y racista. Y bueno, pues esta nota fue también, y bueno, nos comenta más o menos lo mismo, que bueno, que estas organizaciones que se reunieron y que sacaron una proclama, que fue el encuentro regional, que fue lo que estuvimos leyendo un poco, que comenta esto también, que bueno, fueron más de 40 delegados y delegadas, y sentaron su posición ante este modelo extractivo y lo consideran una manifestación del sistema patriarcal y racista y parte de un esquema depredador que busca el sostenimiento y la reinvención del capitalismo. Este modelo se ha venido recrudeciendo y acentuando en los territorios de las poblaciones más saqueadas, especialmente los indígenas campesinas, tratando de asegurar con ello la extinción de sus poblaciones y la apropiación de sus bienes comunes. Y bueno, pues esta es la denuncia. Dice, durante estos dos días los delegados presentaron la situación de cada país de la región qué tipo de afectaciones sufren las comunidades, qué experiencias de lucha se han experimentado contra los proyectos extractivos y cuáles pueden ser los caminos comunes para crear un solo frente de lucha contra este modelo destructivo y depredador. Y identificamos que nuestra región ha sido designada como territorio de explotación de los capitales locales, regionales y globales. Dichos capitales apoyan y sustentan el actuar de las industrias extractivas. Es importante que desenmascaremos las múltiples caras que tiene el modelo extractivo. Y tras denunciar el irrespeto a tratados y convenios internacionales ratificados en los estados, se promueve la defensa de los pueblos indígenas y la profundización de mecanismos de criminalización contra defensores y defensoras. Bueno, pues esta es la situación de esta cumbre que se realizó allá en Honduras. Y bueno, pues es desgraciadamente, pues es esta denuncia también de todo este modelo extractivo que también está allá atropellando y está en contra de los pueblos y de cómo se organizan, ¿no? Y bueno, pues enhorabuena, ¿no? Esta cumbre pues también nos indica que así como hay este modelo destructivo capitalista que se está poniendo sus garras en estos recursos, en estos lugares, ¿no? Con estas tecnologías cada vez pues más nocivas y más lesivas al medio ambiente, pues la naturaleza misma está defendiéndose. Y bueno, pues a ver que se sumen más, ¿no? Que estas acciones en contra de estas mineras y de estos proyectos pues se fortalezcan. Y bueno, pues parece que con esta nota, hay una más.
Sí, nada más hay dos breves. En Caos en la Red nos informan que el 20 de noviembre también se conmemora el Día Internacional de la Memoria Transexual. Y bueno, para recordarnos que casi 300 asesinatos de personas transexuales son registrados al año allá en Europa. Y bueno, pues esa es la... Hay otra chiquita, dice en que... pues allá en Gualmapu, que es el territorio chileno... Bueno, que es... Gualmapu es como decir el Anáhuac, ¿no? O sea, es el territorio de los mapuche, pero pues ya, así que el nombre colonial pues se llama Chile. Entonces, allá en Chile, Gualmapu, una empresa vinculada a proyecto hidroeléctrico en Cunco es expulsada del territorio de los mapuches en Huerere. Y bueno, pues ahí está la información. Vámonos con música y regresamos con nacionales.
Mentirnos hoy, gobernantes, todo el pueblo ya conoce sus matanzas. ¿A quién quieres desenmascarar? Son ustedes los creadores de la guerra. El viento y
ML Noticias de Abajo.
Desde Domingo del Monstruo.
Bueno, pues para empezar nuestra columna de Desde el Ombligo del Monstruo, pues en este día de conmemoraciones, estamos conmemorando diferentes fechas y diferentes acontecimientos, pues uno de ellos es el asesinato de Ricardo Flores Magón, que pues él fue asesinado en la cárcel, en una cárcel en Estados Unidos, en la ciudad de Kansas, y bueno, pues a todas luces pues fue un asesinato en la prisión, ¿no? Allá. Y bueno, pues es por su rebeldía, por su pensamiento tan pues revolucionario, ¿no? Que ha trastocado a muchas generaciones acá en nuestro país. Y bueno, pues vamos a leer un pequeño fragmento de una carta que él escribió en esta penitenciaría federal de Estados Unidos en Leavenworth, Kansas, Leavenworth, y en 1920. Y bueno, vamos a leerlo. Dice así: en el Departamento de Justicia se dijo al señor Weinberg que nada puede hacerse en mi favor si no hago una solicitud de perdón. Esto sella mi destino. Cegaré, me pudriré y moriré dentro de estas horrendas paredes que me separan del resto del mundo, porque no voy a pedir perdón, ni lo haré. En mis 29 años de luchar por la libertad, lo he perdido todo, y toda oportunidad para hacerme rico y famoso. He consumido muchos años de mi vida en las prisiones. He experimentado el sendero del vagabundo y del paria. Me he visto desfallecido de hambre. Mi vida ha estado en peligro muchas veces. He perdido mi salud, en fin, he perdido todo. Menos una cosa, una sola cosa que fomento, mimo y conservo casi con celo fanático. Y esa cosa es mi honra como luchador. Pedir perdón significaría que estoy arrepentido de haberme atrevido a derrocar al capitalismo, para poner en su lugar un sistema basado en la libre asociación de los trabajadores, para producir y consumir, y no estoy arrepentido de ello. Más bien me siento orgulloso de ello. Pedir perdón significaría que abdico de mis ideales anarquistas, y no me retracto. Afirmo que si la especie humana llega alguna vez a gozar de verdadera fraternidad y libertad y justicia social, deberá ser por medio del anarquismo. Así pues, mi querido Nicolás, estoy condenado a cegar y a morir en la prisión. Más prefiero esto que volver la espalda a los trabajadores y tener las puertas de la prisión abiertas a precio de mi vergüenza. No sobreviviré mi cautiverio, pues ya estoy viejo, pero cuando muera, mis amigos quizá inscriban en mi tumba: aquí yace un soñador, y mis enemigos, aquí yace un loco, pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción: aquí yace un cobarde y un traidor de sus ideas. Ricardo Flores Magón, carta enviada desde la Penitenciaría Federal de los Estados Unidos en Leavenworth, Kansas, 1920. Y a los 2 años, pues muere en prisión Ricardo Flores Magón. Y bueno, pues el día de hoy pues estamos también conmemorando eso. Y bueno, también porque pues nuestro noticiero tiene pues ahí cierta pues influencia magonita. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, vamos. El logo de nuestro noticiero pues es la junta. Bueno, pues vámonos a otra información.
Sí, bueno. Pues, de hecho, sí, el noticiero nació inspirado en la junta organizadora del noticiero, ¿no? Como hiciese aquel. Y bueno, pues también se cumplen 80 años de la memoria de Durruti, otra que estamos acá en las efemérides, un 21 de noviembre, del asesinato de Durruti. Aquí está el debate, pues, sobre cómo fue asesinado. Pero bueno, si usted sabe, mándenos su comentario para que saber cómo fue asesinado Durruti. Y mientras tanto, vámonos con más información. Estamos ya desde el ombligo del monstruo. Y bueno, pues vámonos con una nota ya de Chiapas que nos comparte Pozol. Y bueno, pues como habíamos informado hace algunos días, hubo una mega marcha monstruosa, así grandísima. No monstruosa, no, pues más bien muy chida, de puros compas, que de hecho hasta pusimos el spot, una marcha, tiene un nombre, ahorita le vamos a decir, de una peregrinación de pueblos creyentes, que bueno, pues están abajo y a la izquierda, que caminan con el zapatismo, etcétera, y que bueno, pues hicieron esta caminata. El 20 de noviembre, en su séptimo día de peregrinar por territorio chiapaneco, representantes de las comunidades indígenas Tzotzil, Chol, Tzetzal, arribaron al municipio de Oxchuc, en los Altos de Chiapas, para denunciar los riesgos que implica el modelo extractivo impuesto en la entidad desde una administración autodenominada verde, así como la enfermedad de poder que existe en la clase política mexicana, misma que constituye una verdadera idolatría, indicaron. Órale, y bueno, pues ahí está. Acompañados de representantes de la comunidad de Cherán, Michoacán, los indígenas chiapanecos afirmaron que no querer continuar con esa misma forma de división que nos han dejado los partidos políticos. Tenemos el derecho como pueblos indígenas de autogobernarnos, expresaron ante una plaza con más de 3.000 personas en el municipio de Oxchuc, señalando que además de que nos han dividido los partidos políticos, el alcoholismo y otras religiones, por si fuera poco, somos divididos también por los programas de gobierno, los cuales nos condicionan con las migajas que nos dan. La peregrinación pernoctará hoy en Oxchuc y continuará mañana su recorrido a San Juan Cancuc, a Tenejapa, a Huixtán y Candelaria, hasta llegar a San Cristóbal de las Casas el próximo 25 de noviembre, que bueno, pues se ve que ahí va a estar la mega peregrinación, ¿eh? Así que, bueno, pues ahí sí. Ahí sí, usted le gusta las peregrinaciones, ahí hay un espacio. Y bueno, pues mandan un comunicado, vamos a solo a leer una partecita por el tiempo. Dice: nosotros, representantes de las comunidades indígenas Tzotzil, Chol, Tzetzal, miembros del Movimiento de Defensa de la Vida y del Territorio, peregrinamos para expresar las demandas sociales de nuestros municipios y advertir de los riesgos que implica el modelo extractivo para nuestro territorio. Es preocupante que vivamos en un estado que no atiende y no escucha las demandas sociales del pueblo indígena y mestizo. Nuestros gobernantes están al servicio de las empresas extranjeras y de las reformas estructurales y dan la espalda a las necesidades del pueblo. Y bueno, pues así sigue el comunicado y terminan, dice: nos han dividido los partidos políticos, el alcoholismo y otras religiones, por si fuera poco somos divididos también por los programas de gobierno, los cuales nos condicionan con las migajas que nos dan. Además, a quienes nos organizamos nos amenazan y a quienes nos defienden los intimidan o agreden. Exigimos un alto a las amenazas y represiones, pero ante todo, estas amenazas sabemos en quién tenemos puesta nuestra fe y nuestra esperanza. Nuestra fuerza está en Dios, dicen ellos, ¿no? Que recordemos que este programa es laico y casi ateo, y en nuestra solidaridad. Vivan las comunidades de Oshchuk, viva la Madre Tierra y el Movedite. Dado en el municipio de Oshchuk, dentro de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 20 de días del mes de noviembre del año 2016, y firma este movimiento de defensa de la vida y el territorio, y que son, bueno, pues pueblos creyentes de las parroquias de Candelaria, Huistán, Tumbala, Cancuc, Tenejapa, Oshchuk, Ocosingo, Altamirano, Chilón, Citalá, Yalajón, Yajalón y Salto del Agua. Y bueno, pues todas estas comunidades, ¿no? Que pues chido, pues ahí de las Chiapas rebeldes. Y no, tiene su página, modevite.wordpress.com, para que se entren más de cómo va la peregrinada de estos compas. Vámonos con más info.
Bueno, pues vámonos a otra nota. Esta es de Desinformémonos y dice, incrementa control gubernamental sobre uso del Internet en el mundo. Por sexto año consecutivo, la libertad en el uso del Internet disminuyó en todo el mundo, pues 2/3 de todos los usuarios, es decir, el 67%, viven en países donde las críticas al gobierno, al ejército o a la familia gobernante están sujetas a censura, señaló en el informe anual de Freedom on the Net de Freedom House. De los 65 países que se evaluaron para la elaboración del informe, los gobiernos de 24 impidieron el acceso a las redes sociales y otras herramientas de comunicación en línea, número superior a los 15 del año anterior. Por otra parte, 15 gobiernos cerraron temporalmente el completo acceso a Internet o cualquier red móvil. Las naciones con menos libertad en la red son China en primer lugar, seguida de Siria, Irán, Etiopía y Uzbekistán. En cuanto a China, la organización destacó que la política de seguridad de la información se usa bajo el argumento de perseguir a los activistas que usan la web para denunciar el autoritarismo. En 12 países, el servicio de mensajería instantánea WhatsApp fue el que registró mayor cantidad de bloqueos, mientras que en 27 países fueron arrestados usuarios de Facebook por publicar contenido político, social o religioso, apunta el informe. La práctica de encarcelar a los usuarios de las redes sociales comenzó a cobrar fuerza en el mundo al demostrar un incremento del 50% desde el 2013 con una mayor cantidad de países que vigilan la actividad de estos medios de comunicación. El estudio especificó que las causas van desde dar me gusta a una publicación, difundir ideas contrarias o recibir un mensaje crítico al gobierno y no denunciarlo. 10 países restringieron el acceso a plataformas que permiten llamadas de voz y video a través de Internet, como Skype y FaceTime. El informe encontró que las restricciones en mensajería y aplicaciones de voz fueron impuestas por países tales como Bangladesh, Uganda, Etiopía, Bahrein, de manera común durante protestas en un intento de limitar disturbios públicos. Los controles aumentados demuestran la importancia de las redes sociales y de la comunicación en línea para avanzar en libertad política y justicia social. No es una coincidencia que las herramientas estén en el centro de la actual represión y que hayan sido ampliamente utilizadas para exigir cuentas a gobiernos y facilitar conversaciones sin censura, señala el informe. De acuerdo al estudio, 35% de los usuarios de Internet en el mundo viven en países que no son libres, 29% en países parcialmente libres y solo el 24% en países plenamente libres. Bueno, pues ahí está la paradoja de la comunicación actual, ¿no? La vigilancia y la libertad en estas redes sociales. Y bueno, pues ahí usted pues tome sus medidas, ya que bueno, pues nada nos asegura que esta información, y como dice el artículo, bueno, no lo dice, pero bueno, ¿no? O sea, en países donde hay libertades, pues, o donde no hay libertades, bueno, pues las redes sociales se ven aún más coartadas, ¿no? Aún más pues represivas, ¿no? Y pues es como una relación directa, ¿no? Entre qué tan represivo es tu país y qué tan represivos son las redes sociales, ¿no? Bueno, pues vámonos a otra nota.
Thank you.
Regresamos a Noticias de Abajo, vamos con más información. Y bueno, el ejido de San Sebastián Bachajón allá en Chiapas nos informa, bueno, más bien denuncian la colaboración del dirigente de Morena en el despojo del territorio de sus comunidades. Y bueno, pues nada nuevo bajo el sol, ni los del Exol, de los de Morena. Dice: compañeros y compañeras, reciban nuestros saludos combativos. En este medio hacemos de su conocimiento la palabra de nuestra organización sobre los últimos acontecimientos del comisario ejidal oficialista Manuel Guzmán Álvaro, y solicitamos su ayuda para darle mayor difusión. Desde que tomó el reconocimiento como autoridad oficialista de San Sebastián Bachajón, ha estado realizando actos violentos con su gente para solicitar la intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Desde entonces pudo traer a la fuerza pública, quien hoy día está custodiando el territorio indígena del ejido. Sin el consentimiento y conocimiento del pueblo, él ha estado utilizando el convenio del año 2011 firmado por Juan Sabines Guerrero y el excomisario Francisco Guzmán, quienes, mientras firmaban el convenio, 117 compañeros adherentes a la Sexta fueron secuestrados y encarcelados injustamente, donde se cometieron una ola de violencias y represiones cometidas por los malos gobernantes junto con el excomisariado ejidal Francisco Guzmán Jiménez. Este convenio no fue por órdenes de la Asamblea General, fue organizado y documentado por unos cuantos malos dirigentes al servicio del mal gobierno, y eso es lo que están utilizando en el actual comisario de ejidal, Manuel Guzmán Álvaro, para pedir desalojos, presencia policíaca y beneficiarse de los ingresos a las cascadas de agua azul. Lo que está haciendo el comisario de ejidal actual es regañar al pueblo, que su lucha es una lucha digna en la defensa del territorio, cuando él actúa como sirviente del mal gobierno. Y bueno, pues ese es el comunicado que sacan. Dice: ahora otra vez está engañando al pueblo, a las personas indígenas que no tienen conocimiento de lo que realmente intenta hacer. El señor Juan Jiménez no solo está elaborando estrategias para despojar las tierras de San Sebastián, sino que también está como dirigente político de Morena a la candidatura presidencial de Chilón, con apoyo de otros dirigentes políticos, así como el asesor del Grupo Paramilitar de Paz y Justicia, hoy subsecretario de Gobierno, Zona Selva Tzetzal y Chol, con sede en Yajalón, Chiapas, y el licenciado Alpuche, quien ha estado operando la represión y hostigamiento en contra de los compañeros del ejido Tila. Con este subsecretario, el comisariado Manuel Guzmán Álvaro y su consejo de vigilancia mantienen una cercana coordinación, como se puede ver en las fotografías que se publican con esta palabra, y que bueno, que acompañan ahí dándose un abrazo casi a rimón, dirían por ahí. Y bueno, pues ahí está la denuncia. Y bueno, pues toda mala vibra para estos tipejos que viven del poder y del erario del pueblo. Y bueno, pues solidaridad con el pueblo de San Sebastián Bachajón. Y bueno, pues sí, lamentablemente muchos de los dirigentes de Morena, pues sí son requete tranzas o chafas, ¿no? O si no es que todos, pero bueno, pues sí, no podemos generalizar con la gente. Pero bueno, esa es la denuncia que hace la gente de Bachajón acerca de este tipo nefasto allá de las Chiapas. Vámonos con más información.
Bueno, pues vámonos a otra nota. Esa también allá de Chiapas. Y Viejo Velasco: caminar la justicia desde abajo frente a los cercos de impunidad de arriba. Y bueno, pues este 13 de noviembre se cumplen 10 años de la cruel masacre de la comunidad Viejo Velasco en el municipio de Ocosingo, en Chiapas, y se realizó una peregrinación para conmemorar el dolor e indignación en memoria de las personas asesinadas y desaparecidas. Esta masacre fue perpetrada por 40 civiles subcomuneros de Nueva Palestina y de la comunidad Lacandona, acompañados por un grupo de 300 elementos de la Policía Sectorial de Chiapas, 5 fiscales del Ministerio Público, 2 peritos, el comandante regional Zona Selva de la Agencia Estatal de Investigación, con 7 elementos a su mando, y un representante de la Secretaría de Desarrollo Social, que portaban armas de alto calibre. Fueron asesinados Antonio Mayo Benito Pérez, Filemón Benito Pérez, Benítez Pérez y María Núñez González, además de 4 personas desaparecidas: Miguel Moreno Montejo, Antonio Peñate López, Mariano Pérez Guzmán y Pedro Núñez González, todos indígenas choles y tzetzales que vivían en Viejo Velasco. Bueno, pues vamos a escuchar un audio de esta, pues es una entrevista con Diego Arco Meneses, que es pues integrante de esta comunidad, y bueno, pues nos va a comentar un poquito de lo que pasó con esta peregrinación y bueno, de la conmemoración de este terrible hecho.
Diego Arcos Meneses, soy de la comunidad Nuevutila, municipio de Ocosingo. En la madrugada, el 13 de septiembre, el 13 de noviembre, perdón, del 2006, aproximadamente como unos 300 elementos vestidos de seguridad pública, acompañado de con otros 40 civiles, sitiaron la comunidad de lo que es Viejo Velasco. Al fin, el resultado de este ataque, es donde fallece la señora María Núñez González, Filimón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, y los otros cuatro que se lo llevaron: Pedro Núñez, Miguel Montejo, Antonio Peñate, Mariano. Cuatro desaparecidos. Pero hasta hoy, según a base de nuestra lucha, hemos sabido de dos y nos faltan dos personas sin que sepamos de su dónde están, dónde lo tiraron, o están muertos o están vivos. Eso era el resultado del 13 de noviembre del 2006. Bueno, y el 14 de noviembre yo fui como soy promotor de salud, fui a auxiliar a las personas y resulta esos momentos llega la ley, la AEI, y me pescan a mí, y me traen aquí en Palenque, en el MP, en el Ministerio Público. Estuve 72 horas allí, y luego me arraigan en la Quinta Pitiquito 3 meses, injustamente inocente. A mí me culpan que yo se lo maté a esas personas, a mis hermanos, pero no era así. Luego, cuando yo estuve arraigado en la Quinta Pitiquito, es donde ahí me prefabricaron el delito de que yo fui culpable de ese homicidio. Me trasladan al reclusorio número 17 aquí en Playas de Catazajá. Estuve 9 meses y 20 días allí recluidos en Playas de Catazajá. Eso era lo que pasó el 13 de noviembre. Por eso ahorita el dolor que nosotros sentimos está pasando en todos lados, en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, no solo aquí en Chiapas. Por eso lo conmemoramos hoy, este 13 de noviembre. Bueno, lo que pasa es que estaban en disputa de tierra, en pleitos de tierra. Como esas tierras son, digamos, están, según dicen en la publicación, que están en la resolución presidencial, que son para el gobierno. Por eso están pleitos entre palestinos o los bienes comunales, que yo diga, perdón, los palestinos, así se llama, entre Viejo Velasco. Por eso lo sitiaron, para que quede libre esa comunidad. Pero la justicia no se ha hecho completamente nada por parte del gobierno, porque ni se ha castigado a los verdaderos responsables de este masacre. El gobierno hace la justicia al revés. ¿Por qué? Porque yo fui a auxiliar a mis hermanos, a mis compañeros. En vez de eso, castigan al inocente y al asesino. Están sueltos. Yo lo que quiero pedir en este rato, que se castigue a los verdaderos responsables de este masacre, y la cancelación de nuestros hermanos, la cancelación de los órdenes de aprehensión a nuestros hermanos, que ellos tampoco fueron, como Antonio Álvarez López, Domingo Álvaro López, Alejandro Álvaro Álvaro y Juan Peñate Díaz. Esos son mis compañeros de Nuevutila, que sin culpa tenemos que ver nada con este. Es lo que pido ahorita, porque están encerrados en su casa, no salen. Sí, es lo que quiero pedir ante este.
Bueno, ahí tuvimos este audio que nos comparte Regeneración Radio sobre esta masacre de Viejo Velasco y esta peregrinación que hubo en conmemoración por este hecho que ya tuvo algunos años, pero que bueno, pues sigue pues siendo conmemorado y recordado para pues no permitir la impunidad y el olvido. Y bueno, pues con esto estamos cerrando ya las noticias nacionales. Antes, bueno, pues el día sábado, hubo una movilización, se llamó Marcha Antifascista, y bueno, pues pues partió del Museo del Chopo, del Tianguis Cultural del Chopo, allá en la colonia Guerrero, y iba rumbo al Zócalo, pero bueno, pues parece que no llegó esta movilización, sino que fue encapsulada y pues impedida al último, dispersada ahí en el metro. Y bueno, pues en Tepito fue encapsulada y algunos compañeros fueron pues golpeados por elementos de la policía de manera pues infame, ¿no? Porque pues lo que han estado haciendo estos tipos es que la policía capitalina no ha permitido pues la libre manifestación, ¿no? O sea, porque ahorita que ahí está toda esta campaña de prejuicios, pues estos chicos los encapsularon por prejuicio, o sea, por cómo se veían, porque pues era narco, pues según ya te tilda como terrorista, ¿no? Aunque sean chicos vegetarianos, bueno, chicos y chicas, o estrechos, veganos, así, cuidagatitos. Ni comen carne, ni drogas, ni alcohol, y bueno, pero ya, ¿no? Y bueno, por ejemplo, también hay muchos antifas, deportistas, ¿no? También estos, que les gusta mucho, pues las artes marciales, ¿no? Todo este cotorreo, y bueno, pues, la verdad es que la policía actúa con prejuicio, y aparte violando la ley al no permitir el libre tránsito de una manifestación. O sea, aquí en la Ciudad de México, una ciudad tan grande, tan cosmopolita, tan de todo, pues hay marchas y de repente bloqueos de calles por lo que sea y de muchas formas, ¿no? De muchísimas formas. Y bueno, pues una manifestación de jóvenes, etcétera, pues es hasta obvia, ¿no? Tranquis y la. Ellos hicieron también una movilización el pasado 2 de octubre, ¿no? Los mismos como grupos antifascistas que ahora convocaron esta movilización, y fue bastante tranquilo, ¿no? Y nuevamente la policía en un exceso de presencia, ¿no? Y en una onda muy de prejuicio, porque realmente si buscaran luego a quiénes son realmente estos provocadores que buscan infiltrarse para agredir y dividir el movimiento, etcétera, 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 pues no es esta banda, ¿no? O sea, pues son más bien, son polis y la, pero pues esta pandilla pues más bien ha estado pues levantando también una voz de que el fascismo, lamentable esta ideología pues que nace allá en la Segunda Guerra en Europa, ¿no? Esta y totalitaria, absurda, chafa, fea, ¿no? Racista, un estado así que te controla todo y que aparte es gacho, ¿no? Que es mala onda. Y bueno, pues tristemente pues su semilla ha quedado, hay gente racista y fascista, ¿no? Por ejemplo, Mancera o Trump o cosas así, pues podemos decir que son personas fascistas, ¿no? O que tienen actitudes fascistas, ¿no? A lo mejor tienen cosas acá, son progresistas en algunas cosas, a lo mejor Mancera puede ser vegetariano también, ¿no? Pero su política policíaca pues ha sido fascista en la Ciudad de México, ¿no? Como Trump, su lengua y mucho de su actuar económico, pues es fascista, ¿no? Explotador, capitalista. Y bueno, pues así se lucha contra el fascismo. Y tristemente hay grupos que aparte, a pesar de ya haber pasado tantos años y de tantas hasta películas y todo, pues siguen de repente reivindicando, ¿no? El nazismo o el fascismo como una ideología supremacista, ¿no? Y bueno, insistimos, Trump es un ejemplo hasta de ello, tristemente. Y bueno, en México, pues no es la excepción. Y tristemente en muchos países, ¿no? No hay excepción que hay. Aquí les llaman los morenazis, ¿no? Porque pues banda así como de, ¿y tú qué? Si tú estás más prieto que el frijol y ¿Cómo levantas una ideología de ese tipo, ¿no? Tan excluyente, tan sesgada, ¿no? Tan chafa. En fin. Y bueno, pues eso pasó ayer, perdón, el día sábado, el sábado 19 de noviembre, y salieron de la Biblioteca Vasconcelos rumbo al Zócalo, que insistimos, pues jamás pasó. Y bueno, pues golpearon a algunos compañeros, y bueno, pues las pancartas decían no homofobia, no racismo, no represión, y así. Y hay algunos videitos corriendo por ahí acerca de esta movilización. Y bueno, pues vámonos con más, vámonos un corte musical ya para despedirnos, y con la columna final. Vámonos con una canción que se llama Bola Soriana de Emiliano Zapata.
Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, porque tocan tan doliente, es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano, que amaba a los pobres, quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca, Meca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los Campos, de Las Vegas, de Morelos, si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata: me le rindo con mi tropa, en Chinameca lo espero, tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver.
ML Noticias de Abajo.
El día de hoy tenemos una entrevista muy importante para nosotros acá en Radio Chantiolín, debido a que nos acompañan, bueno, pues hermanitos de la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, quienes están invitando alguna actividad. Y bueno, pues les quiero agradecer su presencia a nuestra compañera Blanca y Alejandro, que les vamos a pedir que se presenten para que nos expliquen pues las actividades que están haciendo allá en su comunidad.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Blanca Chávez, de la delegación Xochimilco, del pueblo de Santa Cruz Acalpixca.
Bien, y yo soy Alejandro Velázquez, de la Coordinación de Pueblos, del pueblo de Santa María Tepepan. Y pues, no sé, contamos entonces cuál es.
Sí, pues nos dicen que están organizando una actividad para el 4 de diciembre, que es una fecha histórica
bastante importante, ¿no? A ver si nos quieren platicar.
Sí, pues el 4 de diciembre es el 102 aniversario del Pacto de Xochimilco, el encuentro entre Villa y Zapata. Para nosotros como habitantes de la delegación y sobre todo como organizaciones en lucha y resistencia de forma independiente y por la defensa del territorio, pues es importante reivindicar cada año este evento y sobre todo hacerlo desde los pueblos. Hay algunos eventos que se hacen de forma oficial que han perdido pues su capacidad de lucha, es decir, lo han vuelto una cosa meramente folclórica, pues nada más como para recordar y festejar. Nosotros lo hacemos en un contexto de resistencias específicas contra plazas comerciales, megaproyectos, desarrollos inmobiliarios que están pues afectando el territorio. Entonces, desde hace 2 años hacemos algunas actividades por el 4 de diciembre. El próximo 4 de diciembre va a caer en domingo y estamos invitando a todas las organizaciones solidarias, a los pueblos y barrios en resistencia, en defensa de la tierra y de la vida, a que nos puedan acompañar, este domingo 4 de diciembre. Vamos a hacer una marcha que va a partir de una de las plazas comerciales que se quieren hacer en el pueblo de Santa María Tepepan. Va a haber una caravana, vamos a hacer una clausura de esa plaza comercial, diversas actividades, vamos a ir rumbo al centro de Xochimilco, vamos a pasar por otras plazas también a hacer las clausuras que se tengan que hacer, a informar a la gente y pues sobre todo reivindicar este día como un día de lucha, no como un día meramente folclórico, es un día de resistencia, que es la mejor forma de rendir homenaje a este encuentro que permitió hace 102 años, que este encuentro permitió que Villa y Zapata entraran los ejércitos a la Ciudad de México, que fuera la toma de la Ciudad de México, pues para nosotros es muy importante.
¿Y cómo se pone allá estos 4 de diciembre? ¿Cómo celebran allá en Xochimilco? Pues sin duda un acto muy importante, y bueno, yo las pocas veces que he podido ir para allá, hasta un cuartel, ¿no? Está por allá el cuartel de Zapata, y por Milpa Alta, Xochimilco.
Sí, pues cada año que nosotros realizamos una marcha contra estos megaproyectos en plazas comerciales, invitamos a toda la gente mientras vamos pasando, caminamos y vamos gritando consignas, y invitamos a la gente, sobre todo a la gente de los mercados, a que participen y que se unan en la conmemoración del Pacto de Xochimilco. Desafortunadamente, pues en la actualidad, el lugar donde se llevó a cabo el pacto y donde estuvo el encuentro entre los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata, pues es ahora una zapatería. Y pues es muy triste, ¿no?, que esté en esas condiciones cuando pues es un recinto histórico de la Ciudad de México, debería de darle la importancia que tiene. Y actualmente, pues en Xochimilco hay diversas plazas comerciales. La más importante, quizás la más grande que tenemos hasta ahorita, es un Walmart detrás del Deportivo Xochimilco en la calle Maíz. Es un predio muy grande y pues hemos estado en lucha sobre todo contra este Walmart, que pues no ha querido ceder por todos los medios. Está la Plaza Terrazas Arenal en Tepepan, está también un tox sobre la calle Pedro Ramírez del Castillo, casi frente al Ministerio Público de la Delegación. Y pues, como lo dijo mi compañero, también un Chedraui en el pueblo de Santiago Tullehualco. Y pues, y vamos a hacer las clausuras simbólicas que sean necesarias, porque el pueblo de Xochimilco pues no quiere estas plazas comerciales, que aparte fueron construidas sin nuestro consentimiento, sin nuestra consulta, que saquean, ¿no?, sobre todo los recursos naturales de la delegación, que saquean a los pueblos originarios, como comúnmente se les conoce a todas esas empresas transnacionales.
Sí. Pues nos comentaban también hace ratito fuera del aire que pues he estado impulsando un espacio de reunión, un espacio de encuentro de los pueblos, colonias, barrios allá de Xochimilco, que se llama Congreso de los Pueblos. No sé si nos podrían platicar un poquito de cómo ha estado el proceso de este espacio.
Sí. Pues comentar primero que nuestra organización pues se fundamenta en los principios de la autonomía. Nuestros ejes de trabajo principales son dos. El primero es la defensa del territorio y el segundo es la construcción de autogobiernos. Sabemos que es una cuestión complicada porque estamos inmersos dentro de esta gran ciudad, dentro de la capital del país, pero sabemos que hay muchos pueblos que han resistido históricamente desde hace cientos de años a toda la mancha urbana, a todos los procesos de gentrificación, desarrollo urbano, procesos de despojo de todo tipo, despojo político también. Y pues tomando esto en cuenta, desde el año pasado, en octubre del año pasado, lanzamos una convocatoria a los pueblos Xochimilco para que se hiciera el primer congreso de los pueblos. La situación que nos llevó a hacer este primer congreso es que en cada uno de los pueblos hay algunas autoridades políticas, algunas autoridades tradicionales, que se le llaman los coordinadores territoriales. Estas autoridades históricamente han servido de enlace entre el propio pueblo y la delegación Xochimilco, y son autoridades que desde hace mucho tiempo habían sido electas mediante sistema de usos y costumbres, mediante asambleas públicas, pero hasta cuando entró el PRD al gobierno del Distrito Federal y ahora con Morena, pues ha cambiado esta situación. Se ha prestado a que estas elecciones sean convocadas por la propia delegación. La delegación hace los conteos de votos, incluso pone por dedazo a los candidatos de los pueblos y con una serie de artilugios y mañas, compra de votos, despensas, acarreos, hace que sus candidatos sean quienes queden como coordinadores territoriales, ¿no? Y lo peor de todo esto es que estos coordinadores, una vez que toman el cargo, se vuelven empleados de la delegación y muchas veces están esperando a que termine su mandato para tener un puesto político ahí dentro de la estructura delegacional. Nosotros pensamos que esto no puede seguir así, que existe la posibilidad, porque todavía hay muchos espacios de autogobierno en los pueblos. Los panteones comunitarios, por ejemplo, son administrados por los propios pueblos sin intervención de la delegación. Hay tareas muy importantes de faenas, cada año se hacen faenas, los pueblos se limpian los panteones, lo administran, los cuidan. Esos territorios son comunitarios propiamente. Y estas estructuras de poder político comunitario, nosotros queremos llevarlas a que otra vez las coordinaciones territoriales ya no sean de la delegación, sino que sean de los propios pueblos. Ese es el fundamento o el motivo que nos llevó a iniciar esta propuesta del Congreso de los Pueblos. Y en octubre del año pasado, que se hizo este congreso, pues acordamos, se tomaron varios acuerdos entre todos los que acudimos ahí, y los más importantes es que estas elecciones, la convocatoria va a salir de los propios pueblos para estas elecciones. El pueblo va a elegir su forma de organización y va a elegir de forma libre y con base en su posibilidad de autogobierno quiénes van a ser, quienes van a gobernarlos al nivel interior, al nivel de cada pueblo. Y que cada coordinador territorial o que cada nueva autoridad se iba a tener que comprometer a la defensa del territorio, de los recursos, de los bienes naturales, y que iba a estar sometido a la asamblea, que la asamblea iba a ser la máxima autoridad dentro de cada pueblo y que iban a estar sometidos a revocación de mandato y demás cuestiones para que no se concentraran en un solo poder, sino que sean las asambleas de los pueblos quienes decidan. Eso fue lo que se acordó en los congresos de los pueblos y desde ese año estamos trabajando, llevando a los distintos pueblos esta propuesta, platicando, hablando, estableciendo estrategias para que a más tardar a principios del próximo año los pueblos, a distintos pueblos que se han sumado, no han sido todos todavía, no hemos tenido la capacidad para llegar a todos, seguramente se hará pronto, pero al menos cuatro pueblos están en la disposición de iniciar este proceso y de tener un primer gobierno basado en su propio sistema normativo, que les llaman usos y costumbres, dentro de la Ciudad de México. Para nosotros esta propuesta es importantísima, y obviamente hay muchos intereses en contra, están los partidos políticos, Morena es actualmente la delegación que tiene el poder, ellos quieren seguir controlando esto, pero nosotros creemos que el trabajo que se ha venido haciendo nos puede permitir sacarlos a todos y establecer un gobierno distinto al interior de los pueblos. Eso es un poco la propuesta, ¿no?
No, pues sin duda algo bastante importante, interesante rescatar esta forma de usos y costumbres, y bueno, pues siempre el que sean las comunidades quienes tengan la decisión, la voz y el voto de determinar pues su destino. Pues muy importante esto que nos mencionan, y bueno, pues parte de esta entrevista es para promover esta actividad del 4 de diciembre, que ya todos están invitados. No sé si nos podrían hablar un poquito de cómo va el formato, a qué horas va a empezar, qué va a haber, para la gente que bueno, pues ya nos está escuchando, que vaya preparando ahí su agenda para claro. Este 4 de diciembre.
Pues tenemos pensado que inicie a las 10 de la mañana. El punto principal, central, va a ser sobre una de las plazas comerciales que se quieren construir. Va a ser sobre Avenida 16 de Septiembre, casi esquina con Calzada Arenal. en el pueblo de Santa María Tepepan. Ahí nos vamos a ver a las 10 de la mañana. Se va a hacer una actividad pues de clausura simbólica, de protesta contra esa plaza comercial, y de ahí se va a partir rumbo al centro de Xochimilco. Esperamos llegar como a las 12 al centro de Xochimilco y ahí realizar actividades políticas, dar un pronunciamiento de parte de la Coordinación de Pueblos, de organizaciones solidarias, de las 12 a las 2 de la tarde. También hablar un poco de la importancia histórica de este evento, de lo que significó para Xochimilco y para la ciudad el Pacto de Xochimilco. Y pues y después unas 2 horas de actividades ya pues musicales, culturales, de 2 a 4, 5 de la tarde aproximadamente. Entonces todo empezaría a las 10 de la mañana, la marcha desde Tepepan, y hacia ya terminaríamos como a las 5 en el centro de Xochimilco con las actividades políticas y culturales.
La forma más fácil de llegar a Avenida 16 de Septiembre con Calzada Arenal pues es el tren ligero periférico. La estación del tren ligero periférico es la más cercana.
Bueno, pues ahí está esta invitación. Y bueno, pues antes de ya ir cerrando esta entrevista, no sé si, qué más nos quisieran comentar ahorita de las luchas, las actividades que están realizando allá en los barrios, pueblos y colonias de Xochimilco.
Bueno, que estamos en resistencia también. Hay muchos proyectos que quieren llevar el agua en los pueblos. Ha habido resistencias en el pueblo de Santa Cruz Acalpisca y en muchos otros, sobre todo porque las plazas comerciales pretenden pues llevarse todo. Tan solo el Walmart que comentaba Blanca tiene permitido un uso de agua potable de 4 millones de litros de agua al mes, tan solo para el Walmart, para toda esa plaza comercial que ahorita está suspendida pues debido a las distintas movilizaciones que hemos hecho. Entonces el problema del agua ahorita es un problema muy sentido. No se está consultando ningún proyecto, de repente se hacen algunas obras sin consulta de los pueblos, y eso pues genera obviamente conflictos y resistencias, muchas resistencias muy favorables en defensa del agua, ¿no? No sé.
Sí, respecto a una obra hidráulica en el pueblo de Santa Cruz Acalpixca, que se tuvo que cerrar incluso la avenida principal que conecta a Tullehualco a Xochimilco, porque no se nos preguntó, no se nos consultó si queríamos esta obra pública, que pues mucha desconfianza genera, ¿no?, entre el pueblo, porque debido a tantas plazas comerciales pues no sabemos ya cuál es el verdadero fin de tantas obras hidráulicas, que mucha de la gente pues empieza pues a comentar, incluso a decir que los tubos que traen pues no son precisamente de la capacidad para agua de drenaje, sino que la piensan conectar para llevarse el agua potable. Y a todo esto, pues, el actual delegado de Xochimilco, el señor Abelino Méndez Rangel, hace aproximadamente un mes, en una conferencia de prensa dijo a los medios de comunicación que debido a que el pueblo de Santa Cruz Acapixca y el pueblo de San Luis Tlaxcaltemalco no permitieron la obra del supuesto drenaje, pues en las pasadas lluvias que estuvieron muy fuertes, la delegación de por sí no cuenta con un sistema de drenaje pues apto, está caduco, pues se inundó y hubieron muchísimas afectaciones en diversas casas, y pues le echó la culpa a ambos pueblos, a Santa Cruz Acalpixca y a San Luis Tlaxcaltemalco, sobre la pérdida de tantos millones de pesos y todos los daños materiales que hubieron en la delegación, es culpa de estos dos pueblos, tal cual así lo dijo en el periódico Excelsior. Fue
bueno comentar en el mismo sentido que Abelino Méndez estuvo presente en una... hemos oído hablar mucho sobre las ODES, SODES Ciudad Futura, del Chapultepec y demás, pero en el mes pasado se dio a conocer una posibilidad, una nueva SODE, que sería Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, un área de gestión estratégica para esas tres delegaciones, que forma parte de algo que le llaman la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México, que obviamente pretende cambios de uso de suelo, privatización y demás, sobre todo en la zona chinampera, en la zona de los canales, es donde se pretende instalar esta área de gestión estratégica, y ahí estuvo presente también el delegado, estuvo presente en la presentación de esa SODE y no tuvo ninguna manifestación en contra. Entonces también pues nos hace pensar cuál es el papel de todos los partidos políticos para defender el territorio, ¿no?
Bueno, pues sin duda son
muchas de las problemáticas que están afectando allá a Xochimilco, como está afectando a toda la ciudad, esta gentrificación. Y bueno, pues agradecemos a nuestra compañera Blanca y Alejandro el que pues nos hayan permitido esta entrevista. Y bueno, pues también avisarles que el Chanti Olin, Radio Chanti, pues también está participando en esas actividades del 4 de diciembre y es parte también de la caravana por la defensa del territorio. Y bueno, pues allá nos vemos el próximo 4 de diciembre, pues para refrendar este pacto que hiciera Villa y Zapata, ¿no? De defender esta nación, de defender esta patria, pues ante tanto abusivo, ¿no? Capitalista que anda por ahí. Y bueno, pues muchísimas gracias y bueno, pues continuamos acá en Radio Chanti.
La tarde.